pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Pero muy buenos días, comienzo de la edición número 161 de estas historias del presente. Como siempre lo hacemos evocando a una figura de la música nacional o internacional. En este caso estamos escuchando a Linda McCartney, la esposa de Paul. Esto es quizás una definición muy machista, ya la vamos a consultar a Lucía de Carlos al respecto. En realidad ella se hizo muy conocida a nivel mundial, fundamentalmente en el ámbito de la música, por ser la mujer durante muchos años de Paul McCartney, y de hecho adoptó para su carrera artística el apellido de quien fue su marido. En realidad, Linda de soltera era Eastman de apellido. Falleció un día como hoy en el año 1998, hace ya 26 años. Fue componente del grupo Wings, donde ejercía de teclista y vocalista. Tenía en ese momento solo 56 años. Linda McCartney en el recuerdo, en el comienzo, por cierto, de esta edición de Historias del Presente. Hoy en nuestro espacio vamos a tener, ya lo hemos anticipado, la palabra de quien nos está acompañando en los estudios, Lucía de Carlos, la titular del área de género de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. En este caso para hablar de un tema que, como todos los temas que involucran a futbolistas famosos, ha tomado trascendencia nacional e internacional. También vamos a estar hablando con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe aproximadamente a las 8:30 de la mañana, si todo marcha más o menos como lo previsto, para hablar justamente de su exposición la semana anterior ante la comisión que analiza el DNU número 70 lanzado por el gobierno de Javier Milei y que sigue causando efectos, si se quiere, catastróficos sobre buena parte de la sociedad, pero que ayer contó con un respaldo, no voy a decir inesperado, sí importante, de al menos tres gobernadores claves, entre ellos el de nuestra provincia, Martín Yayora, y quienes aseguraron que la eventual derogación por parte de la Cámara de Diputados de esta norma que mantiene vigencia, no está dentro de la agenda inmediata de quienes conducen los territorios de las provincias de la región centro, concretamente Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Realmente una definición que preocupa, teniendo en cuenta, insisto, los efectos realmente devastadores que ha tenido para buena parte de la sociedad la vigencia de este decreto. Pero bueno, ya son las 8, casi 6 minutos, es hora de dar comienzo al programa propiamente dicho. Adelante. ¿Cómo le va, Lucía de Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Osvaldo y Esteban, ¿cómo están?
Bueno, utilizar el apellido del marido era una costumbre muy común, era una costumbre, hasta, digamos, avanzado el siglo XX, me atrevo a decir casi hasta el final del siglo XX.
Sí, hasta hace relativamente poco. Yo recuerdo en los 90 aún las mujeres usaban mucho el apellido del marido, y eso tenía incluso consecuencias jurídicas, porque luego se veía en algunas situaciones de divorcio como la cuestión de seguir usando ese apellido a pesar de estar divorciados podía ser una cuestión judiciable, ¿no? En tanto, muchas veces ese reconocimiento social podía cambiar si la persona volvía a usar su apellido de soltera, digamos, ¿no? Uh-huh. Y hasta tenía consecuencias económicas.
Uh-huh. Yo recuerdo que hubo uno o dos casos personales, ¿no? En las que me había acostumbrado a llamar a la mujer por el apellido de su ex marido, y la verdad, bueno, pasé momentos difíciles, si se quiere, porque se trata de gente muy amiga, a la que obviamente uno no quería descalificar utilizando el apellido de casada. Claro, cuando ya era separada, ya no tenía ningún tipo de... Y mucho menos quería utilizar la preposición de, que parecía que implicaba pertenencia, sí, prácticamente.
Sí,
¿no?
Tremendo, realmente. Bueno, ha cambiado mucho en relativamente pocos años. Creo que la costumbre llevó vigentes más años de los que hace que no se utiliza. Pero bueno, por supuesto, otorga independencia, autonomía, empoderamiento también.
También cambió el tema del apellido de los hijos. Hoy hoy puede optar el hijo, incluso los padres pueden decidir ponerle el nombre el apellido primero, por ejemplo, el de la madre.
Sí, se puede elegir cuál de los dos se pone primero, poner ambos o poner, bueno, uno solo, que generalmente sería el paterno, porque también habla de un reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Así que, y luego los hijos, cuando crecen y adquieren la mayoría de edad, pueden agregarse en un trámite muy simple en el registro civil el apellido materno, si es que no se lo adjudicaron al nacer.
Bueno, Lucía, hoy queremos hablar contigo por un tema que ha vuelto a cobrar estado público en virtud de que aparentemente todo indica de que ha habido un acuerdo extrajudicial entre los abogados, obviamente de Sebastián Villa, el exjugador de Boca, y los abogados de quien fue en la práctica su segunda víctima de abuso de género en la República Argentina, porque había algunos otros antecedentes que vamos a dejarlo de lado para poder analizar particularmente este.
Sí.
Un acuerdo cuando se ha empezamos a explicar de qué se trata esto, ¿no es cierto? Villa está condenado por golpear a su expareja.
Sí.
Tiene 2 años y medio de prisión, fue condenado a 2 años y medio de prisión. Cuando se produjo ese hecho, Boca recién allí lo suspendió, no sé si lo transfirió o le dio el pase libre. La cuestión es que él se va del país porque es una pena que no requiere cumplimiento efectivo, no requiere la cárcel en ese momento. Ahora bien, si se le acumulaba una denuncia por robarse 2 caramelos...
Tiene que cumplir todo junto.
Claro. Sí. Viene esta denuncia que es previa a la sentencia del primer caso, ya por violación directamente, estamos hablando sí. de un, no sé si fue intento o abuso o acceso carnal directamente, no recuerdo exactamente, la cuestión es que era una denuncia mucho más complicada que la primera.
Sí.
El proceso marchó al ritmo de la justicia argentina, ¿no es cierto? Llevamos, este caso se inició hace más de 3 años, y ahora, cuando ya el caso es elevado a juicio, la demandante, la víctima, anuncia... A ver, ¿qué es lo que ella dice básicamente? Que no quiere afrontar el juicio porque... Y además trasciende de que ha llegado a un acuerdo económico con Villa. Obviamente todo el mundo... A ver... Primero, se horrorizó. ¿Con plata se tapa todo? Esta es la primera pregunta, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, a ver, ¿los juicios realmente terminan victimizando nuevamente a la víctima? Porque bueno, son varias las preguntas sí. que tenemos que hacer.
Es un tema, sí, de un debate muy interesante. La realidad es que esta persona, el denunciado, ya tiene, como vos bien decís, esos antecedentes, ya hay una condena efectiva que no se va a cumplir efectivamente, pero la condena está firme, digamos, donde esto nos quiere decir que el hecho existió, que se le puede adjudicar a Villa y que esto se respalda con las pruebas en aquella instancia de violencia de género. De quién estamos hablando ahora es una persona que denuncia con anterioridad, como vos bien dijiste, a mediados del 2021. La sentencia de violencia de género es del año pasado, de 2023. Realmente, sí, los tiempos han sido más extensos de lo que deberían ser. Y en el medio, en esos años, pasan muchas cosas en la vida de las personas que las hacen por ahí perder el deseo de estar litigando para obtener justicia. Creo que sí hay una revictimización porque todo el juicio se va a centrar, o gran parte de ese juicio se va a centrar en las víctimas, sobre todo cuando se denuncian abusos sexuales. Y en este caso, donde ella no tiene testigos, porque el hecho ocurrió, como en la mayoría de las situaciones de violencia de género y de agresiones sexuales, en la intimidad del domicilio de ambos. Ellos vivían en un country, entiendo que en Lomas de Zamora, donde Villa, previo a cometer los hechos, lo que habría hecho es privarla de la libertad, ¿no? La coercionó para que no pudiera salir del domicilio. Entonces, lo que hace eso es ponerla a ella en un estado de indefensión y de vulnerabilidad absoluto. ¿Qué va a pasar en términos judiciales? Que la prueba más importante va a ser la declaración de ella como víctima por no tener estos testigos. De todos modos, nosotros no podemos tener acceso al expediente porque, bueno, es una cuestión hasta el momento privada. Lo que ha trascendido en los medios es que sí se podría fortalecer el testimonio de ella con otras pruebas, porque hubo una constatación de parte de los médicos que la asistieron con posterioridad, donde dan cuenta de las agresiones físicas. También hay pericias psiquiátricas que se le realizaron a la víctima, en las que, según conocieron los medios, se pudo constatar que no hay rasgos de que la víctima fabule, es decir, que su relato es verosímil, y donde se pueden constatar traumas de esa violación. Así como hay pruebas, bueno, también hay un peso muy grande, ¿no?, de que esas pruebas las ha tenido que producir ella constantemente. Pasaron muchos años, ya está esta condena por violencia de género, entonces lo que sucedió recientemente es que fue elevado a juicio, se llevó adelante una audiencia que fue bastante controvertida, ¿no? Porque, bueno, fue en el seno de esa audiencia donde la querella planteó esta falta de deseo de continuar con la acción penal. Pidió la extinción de la misma, es decir, que ya no se juzgue más la situación. Donde la fiscalía se opuso a este pedido y la jueza entonces lo rechazó, es decir, que le dio la razón al fiscal, con esta voluntad de seguir adelante, pero bueno, luego de eso lo que hicieron ambas partes fue recusar tanto a la jueza como a la fiscalía. Entonces, hasta el momento el juicio está en suspenso a la espera de que se terminen de resolver estas cuestiones y se ponga una nueva fecha de audiencia. ¿Y de dónde surge, bueno, esta cuestión de la posible reparación? Que sería una reparación integral por daño. Es decir, la justicia muchas veces no tiene la posibilidad de restaurar la situación, ¿no? De volverla al estado anterior a los hechos. En una situación de violencia, de abuso sexual, esto es muy difícil porque nadie le va a quitar a la víctima lo que ha vivido, ¿no? Es muy difícil de reparar. Cuando no existe forma de reparar, lo que se intenta hacer, donde siempre, por supuesto, no se va a realizar de forma perfecta porque los hechos no se van a borrar, pero se intenta poner un número, una apreciación pecuniaria de qué valor tiene en términos económicos ese daño que se ha producido. Donde el daño va a ser, por supuesto, físico en este caso, pero también va a haber un daño moral, ¿no? Y un daño psicológico, que van a ser los que mayor peso tengan en ese resarcimiento, dependiendo de las circunstancias. En este caso, lo más probable es que también, ¿no? Y donde no está mal en sí mismo que se intente la reparación por esa vía, porque, como te digo, nada le va a quitar a ella lo sucedido. Entonces, una forma de acercarse a justicia es generarle a la víctima unas condiciones económicas que le permitan tener un goce, un disfrute de algo que a esa víctima le haga bien y que eso le haga paliar ese dolor, ¿no? Que de repente pueda olvidar por un rato lo sucedido. Es una forma muy sencilla, estoy tratando de ponerlo en términos que se entiendan, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con eso el resarcimiento, con aliviarle ese dolor de alguna manera.
Si bien una vez que uno presentó la denuncia, este es un delito de carácter privado, si no hay una denuncia de parte de la damnificada, la justicia no interviene de oficio. Porque, me enteré de que fulano violó. Si no está la denuncia de la víctima, no hay forma de intervenir. Pero una vez que interviene la justicia, ya la instrucción, el proceso, ya depende de la acción del fiscal en este caso.
Sí, eso es la característica que tienen estos delitos.
Ahora, claro, el fiscal se encuentra en esta situación. La víctima le dice, yo no voy a declarar. Juicio, ¿me puedo remontar si la víctima dice yo no voy a declarar? ¿Puedo llevar adelante un juicio con el testimonio de hace 4 años, cuando hoy la víctima ya no quiere volver a exponerse?
Poder se puede, de hecho seguramente consta una denuncia que es la que originó todo el proceso que le siguió. Y se puede tomar esa denuncia. Lo mismo sucedería si de repente no se encuentran más a los testigos o los testigos fallecieron, ¿no? Pero bueno, no va a tener el mismo peso que una declaración actual.
Porque, convengamos, existe también el derecho del acusado de que ese testimonio se presente en el juicio para poder rebatirlo.
Claro, sí. Y poder cuestionar también, ¿no? Que es la posibilidad que tiene la defensa, hacer preguntas que tengan que ver con poder determinar si esos hechos ocurrieron o no.
Lo agrego porque uno vio una entrevista muy tensa que brindaron a Canal 13 de Buenos Aires los abogados defensores de la víctima, quienes decían, bueno, a ver, si yo fuera el abogado del acusado, frente a la no presencia de la víctima en el juicio, a ver, hay que aclararte dos cosas respecto a la víctima. Primero, tuvo 3 intentos de suicidio durante todo este tiempo, lo cual habla de que efectivamente su situación personal no ha sido la mejor de todas durante esta etapa. Y además está viviendo en España. Ha rehecho su vida, tiene una nueva pareja, está viviendo, creo, no estoy seguro si es en España, pero en Europa, uh-huh. seguro. ¿Qué es lo que dice ella, no es cierto? Yo quiero cerrar esa etapa. Sí. Y si, bueno.
Traerla nuevamente a juicio probablemente sería ocasionarle mayor dolor, ¿no?
Una revictimización, sí. Obligarla a vivir de nuevo sí. un momento difícil, volverla a enfrentar con su agresor.
Revivir los hechos.
Y de última, para que Villa vaya preso. Uh-huh. Sí, en sí. ese contexto, nada repararía el daño material, si se me permite. Sí. Está bien, uno diría, bueno... el daño moral sería reparado si consigue una condena, valga la redundancia, condenatoria, una condena de prisión, pero...
De alguna manera pareciera que esa reparación ella la sintió cuando se produce la sentencia por violencia de género, ¿no? Uh-huh. Que como explicábamos recién, es posterior a lo que le pasó a ella, pero salió antes, entonces... yo creo que muchas veces eso a las víctimas le trae cierto alivio, decir, bueno, alguien hizo justicia, ¿no? Entonces quiero dejar de tener que pasar por esto porque ya se sabe cómo es esta persona. Tengamos en cuenta, como vos decías muy bien recién, son delitos que necesitan la denuncia y que luego ya se convierten de interés público. Hay un interés de la sociedad de poder determinar quiénes son estas personas que son agresoras sexuales, que son violentas, ¿no? Porque de repente nos beneficia a toda la sociedad poder estar alertas respecto de este agresor, ¿no? Pero bueno, la realidad es que también hay que ponderar y tener en cuenta la situación de esta víctima que ya demasiado ha sufrido y que no quiere seguir pasando por esto, porque vos fíjate cómo se la sigue revictimizando al punto tal que en vez de estar ponderando todos estos aspectos que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, la mayoría de los medios lo que han hecho es centrarse en este posible acuerdo económico uh-huh. y entonces de alguna manera desprestigiarla en este sentido, ¿no? Sembrando esta duda de que, bueno, en definitiva lo que se está buscando es dinero, cuando realmente nuestro sistema jurídico no tiene otra posibilidad de reparar ante estos casos, ¿no?
En un proceso penal, Villa podría haber sido condenado también a resarcir económicamente.
Sí, sí, sí. Sí. Generalmente claro. Lo que sucede es que primero se lleva adelante todo el juicio penal y cuando hay una sentencia firme donde de repente queda en claro que los hechos sucedieron y sucedieron de la forma en la que quedan fijados en la sentencia, de ahí se genera la posibilidad de dar un inicio a un juicio civil por el resarcimiento de esos daños. En este caso, el acuerdo sería extrajudicial, no habrían uh-huh. iniciado esta instancia civil, aunque podrían homologar su acuerdo.
Sí, una pregunta que le hicieron a los abogados de la querella es si Villa es un violador.
Claro.
Y el abogado, que obviamente había promovido la querella diciendo Villa es un violador, ahora que hay acuerdo dice yo no puedo decir eso porque podría ser sancionado. Uh-huh. O sea,
porque no hay un juez que haya llegado a esa conclusión
claro.
todavía.
Una uh-huh. cosa es decirlo como abogado querellante y otra como abogado de una de las partes que llega a un acuerdo sí. privado en este sí. caso. Claro, uno queda con la sensación de que en realidad el dinero tapa todo. Uh-huh. Este es el primer riesgo, la primera sensación. Ahora, claro, si uno se pone en el lugar de la víctima, sí. bueno, ¿de qué me sirve a mí que el tipo esté en cana si de última...
Ya es conocido por la sociedad que esta persona es violenta, es agresiva... Ya hay varias víctimas que lo han planteado, entonces, bueno, de repente esa misión social está cumplida, ¿no?
Sí, es cierto también de que hay, cuando se trata de un ídolo futbolístico y de una persona que además gana mucho dinero, sí. muchísimo dinero, la vara, no digo la vara de la justicia, sino las posibilidades que tiene de zafar de una prisión efectiva son amplias. Bueno, sí. Pensemos que alguien puede volver a ser presidente de los Estados Unidos después de tener una denuncia también.
Porque eso con dinero también se puede resolver fácilmente, ¿no? A través de fianzas y cauciones. Entonces, si él tiene la posibilidad de solucionar su situación procesal de esa manera, bueno, las víctimas también tienen que tener esa misma posibilidad.
Es bueno saber también de que la postura que adopta la sociedad, si bien no es la justicia, está claro que también implica una condena para este personaje, ¿no?
Una condena social.
Claro.
Sí. Y yo creo, bueno, que es eso a lo que ella está apelando, ¿no? Y más, como decíamos recién, luego de 3 años de estar pidiendo justicia, que es generarle un dolor constante a la víctima.
Sí, porque es una etapa donde se vive con mucha angustia.
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque no hay ningún tipo de definición, ¿no? Entonces, esta instancia tendría que haber sido mucho más rápida. En términos reales, hay dificultades, finalmente, en el acceso a esa justicia. Tenemos una premisa en derecho que es que la justicia tardía no es justicia, ¿no? Entonces, bueno, las partes muchas veces apelan, y cada vez con más frecuencia, a solucionar de forma alternativa.
Vamos a una tanda y volvemos. Estamos conversando con Lucía de Carlos, la titular del área de género de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto.
Al toque radio.
Se viene en Río Cuarto el primer Encuentro Nacional del Emprendedor. Te esperamos el domingo 21 de abril de 11 a 22 horas en el Parque Sarmiento. Vas a encontrar la feria con más de 600 emprendedores y artesanos de todo el país. También vamos a disfrutar de 2 escenarios con música en vivo, paseo de comidas y actividades infantiles para toda la familia. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema que prioriza a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Bueno, son las 8:30 de la mañana prácticamente, 8:29 para ser más exacto. Estamos aquí con Lucía de Carlo, la titular del área de género de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, pero tenemos la posibilidad de tomar contacto con el doctor Miguel Rodríguez Villafaña, abogado de la ciudad de Córdoba, quien además es un destacado jurisconsulto. De hecho, estuvo participando el martes de la semana anterior de la audiencia que se llevó a cabo en el Congreso de la Nación para tratar el tema de la vigencia del decreto 70 del gobierno de Javier Milei. Antes que nada, doctor Rodríguez Villafañe, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender a la radio de la Cooperativa Al Toque de Río Cuarto.
Siempre un gusto, Osvaldo y Lucía, estar con ustedes y aprender también de todo lo que ustedes informan.
Doctor, bueno, en primer lugar, el tema del decreto 70 siempre cobra actualidad, pero mientras tanto el decreto sigue vigente. Esto es lo primero que tenemos que decir.
Bueno, primero que nada, hay que tener en cuenta que ese decreto, y como yo lo dije en el Congreso, es nulo, en nulidad absoluta, insanable, como bien dice la Constitución, el artículo 99, inciso tercero, que se incorporó en el año 1994. Y solo el Poder Ejecutivo podría dictar normas bajo estrictas situaciones que no se dan en este caso, porque no había urgencia, no había necesidad y la urgencia no existía en cuanto a que el Congreso no se pudiera reunir, como que se reunió a la semana siguiente que presentó el DNU, y como nunca en democracia en estos 40 años funcionó todo diciembre, enero y hasta el 15 de febrero. Uh-huh. Eso hace que sea nulo, nulidad absoluta, insanable. Por supuesto que en este momento hay sectores que se quieren tomar de lo que dice la ley 26.122, que es la que regula el procedimiento de los DNU, que dice que para que dejen de tener vigencia debe ser reprobado o rechazado por las dos cámaras, pero que mientras ha regido genera derecho adquirido. Eso es tremendamente inconstitucional, porque lo que es nulo no nace, y si no nace no puede generar derechos adquiridos. De ahí es que todo lo que se ha fundado, se pretenda fundar en el decreto 70, es nulo y se podrá plantear judicialmente, porque realmente el propio Código Civil lo determina. Así que se puede, las violaciones de esta naturaleza las puede declarar incluso de oficio el propio juez.
Doctor, doctor, por eso ustedes plantean la nulidad y no la derogación.
Exactamente, porque lo que no existe no se deroga. Claro. ¿Qué voy a derogar lo que no existe? Y fíjese que yo siempre sostengo que en realidad tenemos que hablar más que de derecho adquirido, de perjuicios producidos, ¿no? De cualquier forma, eso el día de mañana se tendrá que responsabilizar quienes usando eso lo hayan usado maliciosamente. Incluso yo sostengo que el propio presidente y su gabinete que lo firmaron tendrán que responder por los daños y perjuicios que produjeron con estas medidas ilegales, absolutas e insanables. Fíjate que el tema tiene particular vigencia, especialmente con lo que estamos viviendo en materia de universidades, por ejemplo, que por eso es importante la marcha del 23. Nuestro país fue un país con integración y con permeabilidad social gracias a la educación pública, gratuita y de calidad, y ahora se está atacando a ese sector y con otro DNU tan nulo como el 70, que es el 280. Eso es un tema que vamos a tener que empezar a hablarlo, porque no se dice. El 70 es nulo y sigue existiendo, ya es nulo. Yo en realidad creo que la ley 76.122 es inconstitucional, porque si la regla es que bajo estrictas condiciones solo puede dictarse un decreto de necesidad de urgencia, si es nulo e insanable, basta con que queden claro eso, con que ya una Cámara, la de senadores, lo declaró para que no rijan. Es un absurdo pensar que si, pongamos, las dos Cámaras no dicen que no rige, el principio que se aplique sea que rija. Es un absurdo. Y esto tiene mucho que ver con el decreto que han sacado ahora, 280, que en una verdadera trampa, en vez de presentar el presupuesto, como es obligación de todo gobierno, han hecho que sigue el presupuesto del año 2023 a través de un DNU, cuando no cabe el DNU, el presupuesto debe ser tratado por las cámaras, y en el presupuesto se han ocupado muy bien de actualizar nada menos que todo lo que tiene que ver con deudas, con acreedores, con la parte económica, pero no, por ejemplo, se ha querido eliminar el FONIT, que es el Fondo de Incentivo Docente, y que ya en realidad estaba consagrado a través del propio presupuesto 2023, que se prorrogó, pero a su vez se pretende que las universidades sigan con un presupuesto presentado en nada menos que en septiembre del año pasado, con los valores de ese presupuesto, teniendo en cuenta la inflación que ha habido particularmente diciembre, enero, febrero y marzo. Están atacando, fíjate que es un tema que es muy importante tener en cuenta de la ciudadanía reacciones, porque acá se está atacando las dos esencias, como decíamos, de nuestra sociedad en lo que puede pretender democrática, equitativa e igualitaria. Uno, atacando la calidad de la educación. Como nunca, los docentes están siendo maltratados con sueldos por debajo de la línea de la pobreza, cuando en realidad nosotros sabemos que en este momento, conforme lo dicen pactos internacionales vigentes, los sueldos docentes deben ser actualizados permanentemente, y esto no se está cumpliendo como debería comunicarse adecuadamente. Uh-huh. Fíjate que nosotros tenemos concretamente cosas que son fundamentales y que sin embargo no se están respetando como deberían ser respetadas. Por otro lado, nosotros sabemos que otro de los ataques más graves que se está haciendo es nada menos que contra el periodismo. Nosotros, fíjate, por eso es muy importante la charla que se va a tener mañana en la Universidad de Río Cuarto sobre soberanía comunicacional y derecho a la información, porque estamos viviendo un momento en donde no hay un pueblo dignificado sin educación y no hay un pueblo democrático sin información. Uh-huh. Fíjate que esto es muy importante, y fíjate, tiene mucho que ver con lo que empezamos hablando. Uh-huh. Recuérdese que en base al decreto que yo digo que es inconstitucional, se pretende eliminar la agencia TELAM, que es la agencia de noticias, telenoticias americana, ¿no? Que ya tiene 79 años de existencia, que en su momento fue declarada como sociedad del Estado, que regula la ley 20.705. Digo esto para que los oyentes vean que esto no es un pamfleto político, sino que se puede cotejar. Casualmente, y en todo momento, se estableció en el decreto 70, en un artículo especial, que se derogaba esa ley. Luego, en función de esa derogación, se pretende casualmente eliminar la existencia de TELA. Casualmente, ahora, declarado nulo el artículo 70, indudablemente no pueden eliminar TELA, porque la ley que regula nada menos que la sociedad del Estado, en el artículo 5 determina que solo mediante utilización legislativa podrá el Poder Ejecutivo resolver la liquidación. Uh-huh. A diferencia de lo que preveía en el artículo 40 del decreto 70, que es nulo, ¿no? Uh-huh. Esto va a ver todo lo que se toca en este aspecto y la importancia de la soberanía comunicacional tiene que ver que no sea impuesta de manera unipolar la realidad con pensamientos y discursos únicos que buscan colonizar más que informar y no permiten compartir distintas perspectivas y siembran una generalidad hegemónica perniciosa para el bien común democrático. Uh-huh. Nosotros tenemos que saber que tenemos que evitar grandes grupos monopólicos y oligopólicos de la información, que fue una de las luchas que ha tenido el cooperativismo y ustedes representan. Recuerda que yo, en representación de 13.000 cooperativas del país, defendí la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ha sido una de las leyes más legítimas en la historia democrática, porque se discutió por la sociedad, se aprobó por la Cámara de Diputados, senadores, promulgó el Poder Ejecutivo y la convalidó la Corte. Y sin embargo, en algo fallamos, que no logramos que luego, cuando vino Macri, de un plumazo sacó las normas fundamentales que la tenían.
Por un decreto de necesidad y urgencia.
También, sí. Que por otro lado, denaturalizó mucha de la esencia de la democratización de la palabra, uh-huh, como era nada menos que no haya monopolio o oligopolio de noticias.
Doctor, lo interrumpo un segundito para señalar que, a ver, está clara la ilegalidad del decreto, está claro de que en realidad es nulo. Ahora bien, hay en el ámbito del Congreso de la Nación, usted ha tomado contacto con legisladores nacionales la semana anterior, un grupo de dadores voluntarios de, entre comillas, gobernabilidad, que Ayer mismo, incluso algunos gobernadores, incluso el de nuestra provincia, dijeron que, bueno, el DNU, la derogación del DNU no está en la agenda de estos legisladores y de estos mandatarios provinciales. La justicia ayer denegó dos pedidos, uno concretamente del gobernador de La Rioja, para que también se declare nulo el DNU, sin entrar en, digamos, en el fondo de la cuestión. Dijo, bueno, se presentó extemporáneamente, no había generado ningún daño todavía el DNU como para que el gobernador de La Rioja se presentara allá por diciembre a hacer el reclamo. En fin, hay una sensación, doctor, no sé si usted la comparte, de que este DNU va a seguir estando vigente, cause los males que cause. Y entonces, ¿qué se puede hacer frente a esto? O sea, a ver, si los dos poderes que tienen la obligación de poner el límite no lo hacen, se nos hace cuesta arriba, ¿eh?
Está el pueblo. Claro. Está el pueblo. Y esto no es panfletario. Yo quiero ver, por ejemplo, que el martes que viene la marcha en favor de nuestra educación pública, universitaria y en defensa de los docentes, estemos todos ahí demostrando cuál es la verdadera voluntad popular, si es que se quiere decir que no funcionamos en democracia. Ahora bien, yo sigo sosteniendo para mi preocupación que estamos viviendo una inmunodeficiencia institucional. Realmente creo que esta es una responsabilidad, entre ellos los medios, por eso los medios cooperativos y su economía solidaria es central en este análisis de volver a tener utopías colectivas y no individualistas, porque casualmente una de las grandes luchas que tuvimos en esto de lograr poder acceder a medios cooperativos mutuales de licencia, es que la lógica mercantil, que es legítima uno de los tres ámbitos que la propia ley determina, la lógica empresarial, los medios estatales y los medios comunitarios, si quedamos solamente en la lógica mercantil como único medio, o sea, el mercado regulador de los medios, bueno, corremos el riesgo que sea un ámbito que no genera ciudadanía. Casualmente, en Internet y en algunas lógicas mediáticas, lo que importa es vender. Vender mercancía, vender información. Si lo más grave que ha pasado en los últimos tiempos es cuando la información se transformó en mercancía. Entonces se da solo la información que vende y no la información necesaria. Bueno, entonces son de cosas que vamos a tener que trabajar en un país que digo que está inmunodeficiente, porque ya a veces me pregunto, le decimos al presidente que la gente tiene hambre, que los jubilados tienen jubilación realmente vergonzosa, que casualmente es imposible avanzar con esta situación, y dice, no, tenemos que tener libertad, pero ¿libertad quién? Los especuladores, los financieros, las empresas de medicina prepaga. Ahora, cuando los trabajadores logran un convenio colectivo en arreglo libremente con la patronal, no se lo homologa porque dice que afecta a la economía. ¿Cuál es esa contradicción en donde hay defensa del derecho a propiedad de uno y no de todos? Porque también el sueldo de un trabajador es un derecho a la propiedad. Y luego cuando se le dice, mire, la gente tiene hambre hoy, hay gente que se muere hoy porque no se le entrega los medicamentos necesarios para determinadas enfermedades, dice, bueno, quédense tranquilos que dentro de 20 años vamos a ser como Estados Unidos y dentro de 45 vamos a ser como Irlanda. Y la gente se queda como que le hubieran dado una respuesta extraordinaria. Yo digo, si a vos te dice tu hijo que hoy tienen hambre, vos no le puedes decir dentro de 20 años le voy a dar de comer. Sí. Esto, y una cosa que yo insisto, la riqueza de un pueblo que hace su soberanía, de una nación que hace su soberanía, su pueblo. Acá nosotros estamos dando más importancia a las especulaciones financieras, a las mineras, a los agroexportadores que a nuestro pueblo. Y la nación, fundamentalmente, su mayor riqueza es su pueblo, sus hombres, sus mujeres, que hay que defenderla. Y esto no es demagógico, eso debe ser el eje rector que maneje los demás variables. Uh-huh. Porque acá el tema no es solo el ingreso de dinero, sino de qué forma, a favor de quién va a ir a parar, qué es lo que estamos pagando con situaciones especulativas, odiosas, ilegítima, usurera, entonces que realmente nos conducen a caminos que no merecemos, y particularmente se le vende a la juventud ese objetivo de que fuera del país va a estar mejor. Creo que tenemos que volver a reencontrarnos, porque hay muchas cosas a superar, uh-huh. pero siempre teniendo en cuenta que el eje son el pueblo, que el eje son utopías colectivas. Por eso lo de la soberanía tiene mucho que ver en la personalidad. Fíjate que sí. Telan nos da personalidad ante el mundo. Uh-huh. Fíjate, hay detalles que la gente tiene que saber. Que la agencia Telan es una de las agencias más importantes de América Latina, pero a su vez es la agencia que transmite en formatos, tres formatos, escrito, radial y televisivo. Tiene un portal también digital, tiene lógica federal, porque tiene más de 2.800 abonados con presencia en cada una de las provincias, de las municipalidades, o sea, da también una lógica de hombres y mujeres situados, uh-huh. y es la agencia de noticias más importante de América Latina y la segunda en importancia en lengua castellana. Doctor, aún así tiene portales sí. que en portugués e inglés, ¿no?
Sí, doctor, para que no se me vaya el tiempo, le dejo la palabra un segundito a la titular del área de género de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, Lucía de Carlos, que quiere hacerle una consulta.
Buenos días, doctor.
Buenos días.
Igualmente. Bueno, sí. Le quería consultar, me parece muy interesante cómo usted plantea el daño que nos genera a las y los ciudadanos toda esta situación. Además de en la calle, digamos, con la herramienta de la protesta, ¿de qué manera nos podemos proteger los y las ciudadanas ante esta afrenta institucional y bueno, y a nuestra vida en general, ¿no? Y también consultarle cuando usted menciona que deberán responder patrimonialmente el presidente y sus funcionarios, ¿lo hacen con su patrimonio personal o a través de las arcas del Estado?
No, deberían hacerlo con su patrimonio personal. Y aprovecho, Lucía, no solamente la pregunta, sino la importancia de función que ustedes tienen, que uno de los sectores que son y han sido particularmente atacados ha sido la mujer. Sí. Fíjate que esto está hecho con una situación aviesa. En el Día de la Mujer, sí. el 8 de marzo, sacaron el Salón de la Mujer del Congreso de la Nación. Se ha eliminado el lenguaje inclusivo de todos los medios públicos, e incluso se habla de una manera tan absurda que la hermana de Milei la dicen el jefe, sí. no la jefa, como correspondería. Creo que nuevamente tenemos que abrazarnos en una verdadera lucha, integrándonos. Ahora fíjese, un tema que yo he hecho varios artículos, la Corte Suprema, que en este momento tiene 4 hombres, y uno se pretende que se jubile, más queda en diciembre de este año, y en vez de proponer 2 mujeres como correspondería para dejar una corte por lo menos de 3 hombres y 2 mujeres, incluso en la vacante de Haito en Nolosco ya está publicado en los diarios que se proponen 2 hombres para uh-huh. que quede una corte de 5 hombres. Sí. Eso no se puede tolerar. Eso va retrocediendo los derechos de integración de varones y mujeres en un país que nos queremos integrado totalmente. Por ejemplo, eso, te lo adelanto, creo que es fundamental no permitir que suceda, como tantas otras cosas que están yendo incluso a contrapelo de un país que nos queremos integrar entre todos, ¿no?
Doctor Rodríguez Villafañe, le agradecemos muchísimo este contacto y ya vamos a hacer referencia en nuestro programa al encuentro de mañana que se va a llevar a cabo en la Universidad Nacional de Río Cuarto sobre este tema de soberanía comunicacional. Muchísimas gracias, doctor Villafañe.
Un abrazo, buenos días y fuerza en todo lo que hacen. Esto todo suma, tenemos que ayudar a esclarecernos. Tengo la certeza que vamos a salir, pero desde una conciencia social y de un pueblo militando los valores que nos dignifican.
Muy buenos días. El doctor Rodríguez Villafañe estuvo acompañándonos en la mañana de Historias del Presente.
Al Toque Radio, FM 101.9, una señal diferente.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. ¡Dios!
Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Río Cuarto dio un paso muy importante contra la inseguridad. La nueva Guardia Local de Prevención y Convivencia ya está patrullando las calles de la ciudad. Son 160 agentes y 24 móviles preparados para asistir a la Policía de Córdoba en las tareas vinculadas con la prevención del delito. Con la creación de esta nueva fuerza, reforzamos las acciones para garantizar la tranquilidad de nuestras familias. Estamos comprometidos con la ciudad donde todos merecemos vivir tranquilos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema que prioriza a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba.
Por la radio de la cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
Semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caña, un lerele la la.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Chévere, cochévere,
chévere.
La voz que están escuchando ustedes, cantando el tema El Muerto Vivo, es la de Peret, uno de los cantantes más reconocidos de España. Pero a quien estamos recordando hoy es al autor de este tema, que se llamó Miguel González, Guillermo González Arena, el autor, insisto, popularizado en España precisamente por esta canción. Había fallecido un día como hoy a los 92 años en Medellín. Él era colombiano. Tras pasar por varias big band tropicales, González Arena formó en 1957 la suya propia y consagró de alguna manera temas como este, El Muerto Vivo. El recuerdo del efeméride musical de este día. Pero tenemos otra más, a ver.
I'm a gonna raise a fuss, I'm a gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar.
Otro recuerdo triste asociado a esta jornada. En el año 1960 murió este hombre, Eddie Cochran, uno de los pioneros del rock and roll. Tenía apenas 21 años. Comenzó a grabar en 1955, era muy joven, muy muy joven, era un adolescente, temas de rock and roll en dúo junto con Han Conran, para un año más tarde debutar ya como solista. Recién sobre el final de su carrera metió temas como este que estamos escuchando y consiguió la fama, bueno, particularmente en los Estados Unidos, aunque si usted escucha este tema sabe que sus temas precisamente perduraron. Murió de una forma muy tonta, si se quiere, en un accidente urbano. El coche en el que viajaba se tragó una farola. Todos los demás integrantes, digamos, ocupantes del vehículo resultaron ilesos, pero este joven cantante falleció en el acto. Insisto, tenía apenas 21 años. Lucía, ¿nos queda algo para el final? ¿Alguna reflexión sobre esto que hemos hablado con Rodríguez Villafañez, sobre el tema que hoy estuvimos tratando del caso Villa, o sobre otro tema particular que quisieras hacer mención?
Sí, me hizo recordar el doctor cuando empieza a enumerar las cuestiones de género en las que intentan que retrocedamos. Es que esta semana se dio a conocer a través de la Inspección General de Justicia que eliminaban el cupo femenino en todo lo que tiene que ver con asociaciones civiles, fundaciones, empresas y bueno, todo tipo de personas jurídicas, digamos, de carácter privado. Realmente esto es otra afrenta más que tenemos que vivir, porque los cupos justamente garantizan que podamos romper el techo de cristal con el que nos encontramos en la mayoría de las estructuras que atraviesan nuestra vida, en donde generalmente son muy pocas las mujeres que llegan a cargos de importancia, y por eso existe esta legislación protectoria, ¿no? Pero de todos modos, más allá de que todas las semanas nos enteramos de algún retroceso en derechos que tienen que ver con género y muchos más en términos generales, creo y rescato la palabra del doctor, la importancia de estar presentes en la vida cívica, en la vida pública, demostrando que no estamos de acuerdo con esto y que nuestros derechos los vamos a resguardar.
Creo que se viene en cualquier momento la derogación de la ley que dispone el tema del cupo parlamentario, ¿no?
Seguramente.
Sí, sí, obliga a tener uno y uno en la lista de legisladores nacionales, tanto para diputados como para senadores.
Sí, seguramente deben tener muchas ganas.
Hay que ser honesto y decir también que la Libertad Avanza siempre argumenta que, fíjense que tenemos tres ministras de primerísimo nivel ocupando cargos fundamentales, Sandra Petrovelo, la canciller, y Patricia Bullrich.
Sí.
Bueno, no sé si son las mejores representantes del género, pero bueno.
Y con tres no alcanza.
Claro, y además,
más
sí.
Mujeres, sí, sí.
Gracias, Lucía.
A vos, por favor.
Bueno, mañana efectivamente hay un debate sobre política comunicacional y particularmente soberanía comunicacional en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a tener, de ser posible, mañana la palabra de una periodista de Telam que va a participar también en este encuentro, que va a ser mitad presencial en el campus universitario y mitad virtual. Van a estar Rodríguez Villafañe, esta periodista a la que hacía referencia, y también representantes de la actividad local como Pablo Callejón y Marcelo Escudero. Seguramente mañana vamos a ampliar al respecto. Mientras tanto, nosotros cerramos esta edición de Historias del Presente. Ya llega la gente de Vamos Dale. Esteban Gabriel estuvo en el control de sonidos y Norma Cuesta en la producción general de este espacio. Mi nombre es Osvaldo da Costa. En 23 horas abrimos nuevas Historias del Presente. Chao.
Si este espacio te gustó, recomendáselo a tus amigos. Si no, recomendáselo a tus enemigos. En ambos casos, para nosotros será un placer. Hasta el próximo programa.